alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Y sigamos cuidándonos con AirLife. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 31 de agosto, el último día del mes de agosto, del octavo mes del año. Estamos, como siempre, aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también a través del canal 665 de BTR. Pueden utilizar en su smartphone nuestra aplicación, que es muy buena, Radio Duna, así se llama, o entrar a duna.cl a través de su computador, su smartphone, el aparato que quieran, su tablet, lo que quieran. Y ahí está absolutamente todo. Está nuestra música, por supuesto que todos los programas, las conversaciones, entrevistas y también nuestros podcasts para que compartan con todos sus cercanos y sus conocidos el contenido de Radio Duna. También está en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a estar hoy día, como buen día martes, conversando acerca de ciencia y vamos a hablar de una investigación que es muy interesante, una investigación que ya lleva varios años, pero que ha tenido un momento y un hito muy importante que tiene que ver con la bacteria Escherichia coli o Escherichia coli, digámosle. O E. coli le dicen también en idioma, le dicen así los angloparlantes, E. coli. Pero bueno, nosotros vamos a decir E. coli o Escherichia coli, que es una bacteria que la verdad que es responsable de muchísimos casos de diarrea, particularmente graves en niños. Y esto es efectivamente muy, muy complicado porque puede llevar en algunos casos, y que no son tratados a tiempo, estas diarreas pueden llevar incluso a la muerte o tener enfermedades muy graves, conducir a enfermedades muy graves a nivel intestinal y también extraintestinal. Vamos a estar conversando acerca de estas investigaciones en torno a esta bacteria y particularmente en torno a una toxina, que es la toxina de la Escherichia coli, que se llama Shiga. Y vamos a conversar acerca de esto con David Montero, que es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y también, como buen día martes, estaremos con Alejandra Mulet y sus sabores frescos. Algunas buenas recomendaciones para estos días, ahora que se extiende a partir de mañana. Se acorta en realidad el toque y queda, se extiende el horario sin toque y queda hasta las 12 de la noche. Bueno, se abren más posibilidades para el mundo de la gastronomía particularmente y también de la diversión, de la entretención en distintos espacios. No todavía las discotecas, esas cosas, pero sí algo, hay su, no sé, su boliche, su las WAT, por ejemplo, podrán como medio antiguo, las WAT podrán.
Perdón.
¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y
no
tú?
¿Te gustó la palabra WAT?
Es que la palabra WAT ni mi papá. ¿No? Yo creo que mi difunto abuelito, que paz descanse, decía WAT.
¿Tan antiguo es WAT?
Sí, súper antiguo.
Bueno, soy antiguo, ¿qué le voy a hacer?
Hay otra forma. ¿Cuál es otra forma de decir Richie? Le preguntaba al Richie.
Sí, el Richie, ¿quién? Bueno, el Richie es es el depositario de toda la sabiduría de acá.
Sí,
de
en general.
De un cabaret.
Cabaret. Sí, bastante más cool.
Sí. Pero es lo mismo, ¿no? Una WAT.
Sí, pero una
guada. No. Además, sí, como que la guada, además.
Ya además suena de mala muerte. Es el tema.
Suena decadente.
Es una cosa
decadente, claro.
Humildicísima.
Sí.
Sí, no.
No, así, bueno, yo no sé si. No sé. Los toples, por ejemplo.
Eso también toples.
No, me dice que es muy moderno, pero.
Pero suena también. No
también
suena muy bien.
Decadente,
porque,
suena
claro,
muy
porque toples, sabemos lo que es.
Sí,
claro, entonces suena un poco a un desnudo,
pero
en el
pero
fondo.
Sí, pero bueno, es
no artístico.
No, no, depende.
No, depende, ya, estoy puro prejuiciando, sí, pues,
depende,
es verdad. Tople,
depende de la boate.
Depende de la oye, las boates están cerradas, las boates con coreografía.
Te pueden hacer, te claro, pueden hacer una coreografía
artística.
Claro, te pueden hacer una coreografía.
Tienes razón, ¿sabes qué? Estoy llena de prejuicios.
Mayo, no,
no, pues una cosa más abstracta.
Más abstracta, más sugerente, más sensual.
Claro.
Lo que es raro, recuerdo haber estado una vez en Las Vegas. Tú sabes que hay Las Vegas, a propósito de este tema, es muy, muy prolífico, digamos, en términos de la vida nocturna y estos placeres prohibidos. Y lo es muy, era muy raro porque yo fui a un restaurante, y te juro que era un restaurante, y había en el restaurante, estábamos comiendo, no era ni what, ni topless, ni ninguna cuestión, era un restaurante. Fuimos a comer a las 7 de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, no sé, que era lo mismo la hora. Y había efectivamente unas chiquillas bailando ahí.
Hombres, mujeres, para todos.
No, claro, exactamente. Para un público,
una cosa mixta.
Un público mixto. Ya. Público, sí, unisex.
No familiar, me imagino yo.
No recuerdo haber visto niños, no sé.
Ya.
Niñas vi.
Niños.
No eran niñas. Claro. No eran nada de niñas.
Niños.
No eran nada de niñas.
Ya.
Pero bueno, es que es raro eso.
¿Ya?
Pero bueno, son otras costumbres.
Sí, sí, como que yo también he escuchado varias historias. Se toma de manera un poco más relajada, en general.
Sí, pues. Sí. Bueno, el otro día leía que hay cada vez menos, a propósito de topless, cada vez menos topless en las playas europeas.
Las mujeres están haciendo menos topless en las general. Playas europeas. Ah, mira, ¿y eso por?
No sé,
¿qué será?
Leí el puro titular de la nota. Es puro titular, así que no exploré. Debería haber explorado, porque igual era un tema interesante como va a comentar acá en el programa. Vamos a buscarlo.
Yo viví en España y tuve varias amigas españolas que hacían todas toples.
¿Ya?
En playa, piscina, y claro, yo nunca me atreví. Yo era otra cultura, otra cosa totalmente distinta acá.
Pucha, es que si busco toples playas europeas, me sale. Aquí está.
Ya, ¿cuál es la razón por la cual hay menos tople?
Dice que... No, pero esto es medio viejo. No, esta no es la nota que antes.
No era la nota.
No, de un medio además que quizás que cuestiones, no.
Ya, no te gustó la fuente.
No, tiene 3X ahí el de...
Ah, no, puede ser un poco peligrosillo.
Sí, empiezan a aparecer páginas y cosas y no.
No,
y
encima.
Se te abren
no, qué lata, qué molestia.
Todo, no, qué molestia. No es que yo me haya metido alguna vez a uno de esos sitios, ¿eh? Pero me han contado.
Si ya nadie se mete a los sitios así, porque ya todo se lo mandan por WhatsApp.
Ah.
Ustedes tienen como la revista...
¿Hombres, dices
sí,
tú?
Sí, quiero decir, sí, en general los WhatsApp de los hombres son unas cosas muy
los
como
míos,
escolares,
mis
¿no?
Mis grupos no, ni siquiera el del colegio.
Mira.
Ni siquiera el del colegio no, de repente mandan algo. En general, mira, yo te diría que lo más políticamente incorrecto o lo más incorrecto que hay son algunos chistes sexistas.
Ya.
Sí, eso todavía eso sí. Todavía hay
está.
Algunos que sí.
Pero como
¿tú
que
sabes, la gente va evolucionando de manera desigual.
Pero mandan el chiste, oye grupo, les voy a contar un chiste.
No,
o lo mandan como el meme
el
del chiste.
No, y realmente mandan esos chistes que aparece al final leer más. Y no, nunca se entra a leer más porque es un platero. Oye, me dice que me manda. A ver. Uf.
¿Qué pasó? ¿Qué te mandaron?
No, dice solo. Me lo mandó nuestro querido Luis Cruces.
¿Ya?
Que es nuestro hombre audiovisual. Acá lo dice, solo un 19% de francesas hacen topless en la playa, una tasa históricamente baja. Es un estudio que se hizo y que, claro, que se celebró, mira, el jueves 26 de agosto, esto no sabía yo, se celebró el Día Mundial del Topless.
Ah, mira.
Claro, y una encuestadora, IFOP, que es el Instituto Francés de Opinión Pública, publicó precisamente un estudio sobre la evolución de la práctica en Francia. Que nunca ha sido tan poco adoptada desde los años 80. Solo el 19% de las mujeres que dicen topless, yo, ¿sabes de quién me acuerdo? De Brigitte Bardot. Como que la primera, es como de la época de la UAT. No es que ella trabajara en una UAT, pero es como de la época. Dice que 19% de las mujeres lo hacen hoy en día, frente al 34% del 2009 y a más del 40% de las encuestadas de 1984. Y te voy a buscar aquí, dice que no son opiniones de personas, digamos, de algunas personas, un estudiante, qué sé yo, dice que tienen distintas razones por las cuales no hacer topless, pero tiene que ver probablemente con el signo de los tiempos. Han cambiado los tiempos. Yo creo que también, no sé, debe sentirse más segura la mujer un poquito, no sé.
Es que por eso te digo, depende. Yo me acuerdo cuando viví en España y mis amigas, en algún minuto algunas hizo tople, la sensación de naturalidad era como muy... Nadie se preguntaba, nadie se cuestionaba. Depende mucho de dónde vengas. Depende mucho de tu educación, de tu formación, de tu cultura.
Sí, pues, es verdad. Sí.
Alguien como, claro, pero hay como nosotros que no está acostumbrado,
citan
no,
algunas
no es tan
personas
fácil, la verdad.
Y hablan de la molestia que significan las miradas lascivas.
Claro.
La mirada lasciva, claro, puede ser
no
desagradable.
No debe faltar
sí.
alguno.
No, seguro.
Pero, por ejemplo, hay playas nudistas donde la situación es mucho más... Es como están todos, hay una suerte de consenso y de respeto, por lo tanto está todo el mundo muy tranquilo, muy relajado, no se ven esas miradas necesariamente tan incomodan tanto, pero depende.
Está todo el mundo en la misma.
Claro,
pero
claro, en
varios países europeos, en España y en Francia por lo menos, se llevaba el topless con mucha naturalidad.
Claro.
Y con naturalidad por parte de las mujeres y con naturalidad, supongo, o no sé si habrá sido una naturalidad actuada, no creo, acostumbrado. Pero bueno, salgamos de ahí.
Sí.
Vamos a cosas importantes,
realmente importantes.
Sí, porque están pasando cosas realmente importantes. Y esto tiene que ver con Afganistán. Compatriotas, la guerra de Afganistán ha terminado.
Sí.
Eso dijo hoy día Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
Exactamente, se acabó. Finalmente, en la madrugada de hoy salió el último avión rumbo a Estados Unidos con un montón de personas, de funcionarios norteamericanos y de algunos afganos que alcanzaron también a subirse para escapar básicamente del régimen talibán que comenzó desde hoy ya formalmente. Fueron 19 años, 10 meses, 21 días de intervención de Estados Unidos. Mira la cantidad de tiempo. La guerra más larga que ha tenido Estados Unidos, que partió con Osama Bin Laden y el ataque a las Torres Gemelas. Por lo tanto, claro, hay una sensación bien importante a nivel mundial y en Estados Unidos de fracaso, de que no se logró salir, de que el miedo al terrorismo se mantiene. La prensa internacional cuenta de todo a propósito de, claro, por ejemplo, leía una nota del Mundo.de España que decía: Estados Unidos sale de la carrera y los talibán declaran su independencia. El Pentágono confirma que ha despegado el último vuelo con soldados. Por ejemplo, hay una declaración del jefe de la OTAN que dice que no va a olvidar a los afganos que no pudieron ser evacuados, a propósito de que muchos se quedaron simplemente. En ese sentido, el secretario general de la OTAN consideraba esencial mantener abierto o intentarlo el aeropuerto de Kabul y prometió no olvidar a quienes quieren huir del régimen talibán, pero no pudieron ser evacuados antes de la retirada de los últimos soldados de Afganistán. Hay una foto, de hecho, emblemática de un general de división del ejército que es el último en abordar ese avión, el último en salir, en una foto, claro, en color verde porque era de noche, la típica luz que se ve de noche, y claro, fue una foto que dio la vuelta al mundo porque se trata de la última participación estadounidense. Habló Joe Biden, él decía hace poquito rato, él decía, defendió absolutamente de nuevo la retirada de Afganistán, advirtió a los terroristas de ISIS que todavía no terminamos con ustedes a propósito del último ataque que generó una decena de fallecidos, entre ellos varios estadounidenses, y claro, dijo que iba a haber más represalias por parte de Washington. Defendió la salida de Estados Unidos, que también ha sido criticada a nivel mundial. Parte de las críticas que se ha hecho a Estados Unidos es que en 20 años no supo darle al propio Afganistán fuerzas ni institucionalidad para que pudiesen por sí mismos controlar a los talibanes y poder generar una institución y poder generar un gobierno. Por lo tanto, estos 20 años finalmente no significaron mucho para la independencia de Afganistán. Y claro, él decía en su discurso que ya no teníamos un propósito claro en una misión abierta en ese país, por lo tanto había que irse. Esta es la decisión correcta, dijo Biden, una decisión sabia y la mejor decisión para Estados Unidos. Unidos. Él decía, aquellos que piden una tercera década de guerra en Afganistán, yo les pregunto, ¿cuál es el interés nacional vital? Simplemente no creo que la seguridad de Estados Unidos mejore si se continúa desplegando miles de soldados estadounidenses y gastando miles de millones de dólares en Afganistán. Eso mientras en Europa especialmente hay mucha preocupación por el riesgo de ataques terroristas. Hay hoy día la prensa europea de varios países hablaba del riesgo de inmigrantes que empiecen permanentemente a tratar de escapar y por lo tanto que se genere una célula importante de inmigrantes afganos y se abra ahí un foco de riesgo de atentado. Son distintos análisis los que se hacen a propósito de este nuevo poderío que tienen los talibanes en Afganistán y el riesgo de Estados a Estados Unidos y Europa de nuevos ataques terroristas.
Como uno se pregunta también, ¿qué forma de gobierno va a tomar el régimen talibán? Se habla de un emirato. Y claro, eso implica obviamente el establecimiento de un tipo de liderazgo con un componente religioso muy, muy importante, muy fundamental y fundamentalista al mismo tiempo. Uh-huh. Y el tema es qué impacto va a tener en la vida cotidiana. Finalmente acá se necesita echar a andar la economía, se necesita que funcionen los organismos públicos, que exista una administración pública que dé cierta respuesta por lo menos a las necesidades del país en todos los ámbitos, en términos de infraestructura, en términos de funcionamiento de los mercados, etcétera. De alguna manera tienen que construir un país. Y claro, cuando uno mira un poco la historia de Afganistán, se da cuenta que ese país realmente que uno se imagina como un país unitario, ¿no es cierto? No existe como tal. Y nunca ha existido. No. Ha sido más bien un conjunto de regiones con gobiernos y con liderazgos de carácter tribal.
Corrupto, en muchos casos.
Y en el caso de esta burocracia que efectivamente se logró armar durante este periodo, estos 20 años, estaba corrompida a tal nivel que tampoco daba ninguna respuesta a las necesidades de la población. Por eso uno se explica la facilidad con que los talibanes en definitiva se toman de nuevo el poder. Si entre lo que había con ese nivel de corrupción y finalmente de podredumbre desde el punto de vista de la capacidad de gobernar el país, bueno, y estos otros señores que por lo menos ordenan las cosas, la verdad que como que no hay mucha decisión que tomar. Efectivamente lo más complejo y lo más grave tiene que ver sin duda con la posición de las mujeres en la sociedad. Y ese es tal como lo decía la expresidenta Bachelet, esa debiera ser la línea roja, lo que pasa con las mujeres y con las niñas en la sociedad afgana. Y ahí, una vez que se atraviesa esa línea roja, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo se va a actuar? Si es que se va a actuar, ¿y quién lo va a hacer?
Polo, acaba de pasar una cosita importante también, pero ya es a nivel local, quiero alcanzar a mencionarla, a aunque en nada personal seguramente se va a ahondar un poquito. El Banco Central finalmente confirmó algo que se venía un poco advirtiendo, que es que se acordó subir en 75 puntos la base de la tasa de interés de la política monetaria. Alcanza un 1,5% en una decisión que fue votada por unanimidad. Las razones, dice el comunicado, es el mayor crecimiento de la actividad y la fuerte expansión del consumo. Prácticamente cerraron la brecha de actividad en el segundo trimestre. Esto ha implicado un alza de inflación y eleva sus perspectivas de corto plazo.
Ya, tal como tú decías, se esperaba, ¿no es cierto? La duda era cuánto. No si es que, sino que cuánto era lo que iba a aumentar la tasa. ¿Cuál es la cifra entonces, nuevamente?
Queda a... Está leyendo. Acordaron subir en 75 puntos la base de la tasa de interés, alcanzando un 1,5. Exactamente.
Perfecto. Ya pues, José, muchas gracias. ¿Eh?
Ya pues, un abrazo.
Que esté muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Esto es... Ahí está, por The Cure con High. We'll be right back.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Hora de sabores frescos aquí en Radio Duna. Estamos ya al teléfono con Alejandra Mulet y sus novedades. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Bien y tú?
Bien, también. Traes un especial hoy día.
Sí, ¿sabes qué? Mucha gente permanentemente me pide datos de productos sin gluten en mi Instagram y dije que puede ser una buena oportunidad de poder recomendar en la radio distintas marcas de productos sin gluten. Sabemos que cada día aumenta el número de gente celíaca en Chile y para la gente que no está escuchando y no sabe lo que es la enfermedad celíaca, que en el fondo es una sensibilidad al gluten, es una reacción del sistema inmunitario al consumo de productos con gluten, que principalmente están en el trigo. Uh-huh. Por eso no pueden comer pan, ni pasta, ni como masas en general, y otros productos. Y bueno, quería hoy día destacar cuatro marcas chilenas que hacen sus propios productos, una que los importa, pero quería recomendarles para que tomen nota, ya que muchas veces, oye, ¿dónde puedo comprar un postre sin gluten? Oye, mi mamá o mi hijo es celíaco, ¿dónde puedo comprar harina? Etcétera. Así que aquí pongan atentos, pongan oreja y pueden tomar nota también de los datos. Quería recomendarles Alimento Libre Chile. Tienen página web, se llama alimentolibre.com o en Instagram alimentolibre-chile. Ellos venden harinas Polo sin gluten, son harinas italianas. Y venden las mezclas hechas, por ejemplo, tienen harinas especiales para hacer repostería. Tienen otras harinas especiales para hacer cosas saladas, pastas, pan, etcétera. Y además, algo que me encantó, tienen un formato de snack, como para las mamás que están todavía como aprendiendo esta enfermedad con sus niños. Son unos formatos como snack de mini galletas. Aquí estoy mostrando uno para los que nos están viendo por streaming. Para que los niños puedan llevar colaciones de galletas dulces y saladas, para que puedan llevar de snack de colación al colegio, al jardín o uno mismo, para llevarse a la oficina o para la colación entre medio de las comidas, ¿cierto? Que siempre hace falta. Me encantó, se pueden meter, como les digo, alimentolibre.com y ahí tienen todas las opciones de productos que tienen, venden packs, obviamente, de hartas cajas y productos. Una buena opción siempre tener harinas sin gluten en nuestra casa. Otra marca que me encantó se llama Nun Foods. Y esta marca Polo hecha con productos chilenos, nacionales. Se trata de pastas sin gluten. son hechas en base a legumbres, a distintas legumbres y algas marinas que son cosechadas por recolectores chilenos en nuestras costas chilenas. Así que eso tiene como más valor. Pueden encontrar sus productos en www.productosnun.com y ver toda la variedad. Tienen, por ejemplo, acá yo tengo algunos, tienen pasta fusilli, tienen estos espirales, tienen otras que no las tengo acá, pero la mayoría estas con quinoa, garbanzo y algas, así que tiene todos los nutrientes que una persona necesita comer sin necesidad de que sea trigo, etcétera. Otra marca que también me encanta y que de hecho yo la consumo harto porque es más saludable también, se llama Palmipasta.
¿Ya?
¿Te imaginas palmitos en forma de tallarín, arroz o láminas para cocinarte una lasaña, por ejemplo?
No. ¿Y usa el palmito en el fondo en lugar de la harina?
No, el palmito en vez del tallarín. Por ejemplo, ¿tú quieres comerte unos tallarines?
Ya.
Compras, estos vienen en tarros de conserva y te compras un tarro de tallarines de palmito.
Ah, mira.
Entonces, en el fondo, obviamente no necesitan cocción porque el palmito lo comemos
claro.
Como viene.
Ajá.
Entonces, le agregas una salsa entretenida y tienes listo. Hoy también vienen otros conservas donde vienen láminas de palmito plana para que tú puedas prepararte una lasaña.
Mira.
Entonces tú pones una lámina de palmito, la salsa boloñesa, queso, lo que tú quieras, y gratinas en el horno poquito rato porque esto ya está prácticamente listo. También tienen página web, se llama palmipasta.cl, ahí pueden también comprar y se encuentran en supermercado. Una buena opción también para ir variando el menú en la casa. Y para los que me dicen, ¿y el dulce? ¿Falta el dulce? Obviamente también tenemos el dato de una pastelería que se llama La Celeste. Ellos existen hace harto tiempo. Los pueden seguir en Instagram como Pastelería La Celeste y también tienen página web pastelerialaceleste.cl. Se especializan en productos sin gluten, pero también tienen sin lactosa, sin azúcar, sin todas las cosas que podemos encontrar hoy día como gente que padece de distintas alergias. Una súper buena opción, tienen visualmente su pastelería es espectacular, se ve increíble, dan ganas de probar todo. La verdad que yo he tenido la posibilidad de probar un par de tortas muy ricas y nada que envidiarle a una torta que tenga leche, que tenga gluten o que tenga azúcar normal que uno puede consumir de manera habitual. Así que una súper buena opción. Aquí son cuatro datos para todos nuestros amigos celíacos que nos escuchan o para los que sepan que padecen esta enfermedad. Y por último, para no dejar afuera a nuestros auditores habituales, quería comentarles que este viernes 3 de septiembre, Polo, vuelven al fin los eventos. Este se trata de Bocas Moradas. Bocas Moradas es una feria de pequeños productores de vinos, que hace tiempo no se hacía una feria de vino. Y en Chile siempre hacemos hartas ferias de vino. Y más encima ahora, Polo, que el sábado 4 es el día del vino chileno. Así que una buena manera es celebrar a nuestros pequeños productores de vinos que hoy día están haciendo unos vinos espectaculares, ir a la Feria Bocas Moradas que se hace en el Hotel W Santiago, ahí en Insiorago y en Echea. El ticket no es barato, pero incluye hartas cosas. Cuesta 35.000 pesos, incluye una copa, 15 tickets de degustación, más una selección de bocados que va a ir sacando el chef a lo largo del día y acceso a precios especiales en los vinos que están participando de esta feria. Por tema de aforo, obviamente este va a ser un evento por horarios. Entonces, cuando uno compre la entrada, tiene que elegir si va, por ejemplo, de 12 a 2, de 2 a 4. Hay dos horas, son bloques de cada hora donde la gente puede ir a disfrutar de esta feria Bocas Moradas. Pueden encontrar más información en @bocasmoradas o @wsantiago. Son ambas las cuentas de Instagram que están promocionando esta feria. Así que para todos los amantes del vino, una súper buena opción. Un panorama diferente que a lo mejor muchos echan de menos también.
Excelente. Ya, pues, Ale, muchísimas gracias. Que estén muy
gracias
bien.
Gracias a ti.
Un abrazo grande. Bien. Alejandra Mulé y sus sabores frescos aquí en Aire Fresco, por supuesto. Ale Sabores y Más en su cuenta de Instagram para que la sigan. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por agencia de la Unión Europea, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
En En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La relación entre el cambio climático y las inundaciones está cada vez más clara. Basta observar lo que sucede alrededor de nuestro planeta para confirmar que los desastres naturales están teniendo un alarmante protagonismo en distintas zonas del globo. Este año, diversas ciudades han registrado episodios de inundaciones por la subida del nivel del mar y el aumento de precipitaciones. Países como Alemania, Bélgica y China ya han experimentado la problemática de estos fenómenos climáticos que han provocado la evacuación de miles de personas. Sobre esta situación, el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático calcula que las lluvias extremas diarias se intensificarán en un 7% por cada grado que aumente la temperatura global. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Sé parte del nuevo Club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Bueno, vamos a conversar acerca de una bacteria muy conocida, que se la nombra habitualmente como E. coli. Escherichia coli. Es una bacteria diarreogénica y que es responsable, fíjense, de la muerte de alrededor de 380.000 niños cada año, niños menores de 5 años, y de 210 millones de episodios de diarrea. Esta bacteria habita de manera frecuente en el intestino de distintos organismos, ¿no es cierto?, a distintas especies, entre ellos el ser humano, y por supuesto que provoca estos efectos, ¿sabes?, que son realmente muy, muy catastróficos, particularmente en algunas sociedades. Pero hay mucha investigación al respecto, y una de estas investigaciones que ha tenido además avances muy notables en el último tiempo, la encabeza el doctor David Montero, que es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Duna. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, un placer conversar contigo, David, para que nos cuentes acerca de estos trabajos. Es una investigación que tú ya llevas un buen tiempo realizando en torno a esta bacteria, el último hito, ¿no es cierto?, tiene que ver con una investigación que dio origen a 4 artículos distintos y que tiene que ver con el incremento de la virulencia y la capacidad de infección de esta bacteria. Cuéntanos un poco cómo llegas a esta temática y cuáles han sido los avances que se han dado durante este tiempo en que tú las has investigado.
Gracias, Polo, por la invitación y por el interés que tienen en nuestra investigación. Como tú lo dices, es una investigación que hemos realizado en la Universidad de Chile desde hace más de 10 años. Yo me integro a el equipo del doctor Roberto Vidal, que es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en el año 2011, pero es importante resaltar que el doctor Vidal lleva poco más de 20 años trabajando con esta bacteria que tú mencionas. Entonces, en verdad somos un equipo interdisciplinar de varios investigadores, y en particular de la investigación que tú mencionas, hace parte de mis trabajos de maestría y posteriormente de doctorado, y actualmente también de postdoctorado, también en la misma casa de estudios. Esta bacteria, como tú bien lo mencionabas, la Escherichia coli, normalmente es benéfica para los humanos. ¿Sí? Habita en nuestro intestino y no causa ninguna enfermedad. De hecho, es beneficioso. Pero algunas cepas de esta bacteria, y este término cepa es extraño de pronto para los oyentes en ese momento, pero así como hemos aprendido con esta pandemia algunos términos epidemiológicos y clínicos y médicos, en los virus, por ejemplo, se llaman variantes, ¿verdad? Claro. En las bacterias llamamos cepas o serotipos. Entonces, es importante mencionar que la gran mayoría de estas E. coli son beneficiosas, ¿sí? No son dañinas, no son patógenas. Pero algunas de estas cepas, algunos de estos serotipos, sí que nos causan distintas enfermedades. Dentro de las enfermedades que causan diarrea, y un grupo más pequeño de esas que causan diarrea causan cuadros intestinales muy, muy severos, que incluso pueden causar daño a nivel extraintestinal y conducir a la muerte, principalmente en niños menores de 5 años. Nosotros entonces estamos trabajando con esta bacteria hace muchos años, y específicamente, como tú lo mencionabas, en los últimos artículos que hemos publicado, encontramos que esta bacteria ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, con la evolución normal de este microorganismo, ha ido adquiriendo varios genes. Y estos genes le permiten a la bacteria ser más eficiente en su proceso de colonización del intestino. Es decir, es más eficiente al ingresar al cuerpo, establecerse en el intestino y adherirse a nuestras células. Y por supuesto, al ser más eficiente, pues va a causar mayor daño en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, esta investigación pues ha sido bien interesante porque nos ha permitido entonces conocer cómo es el proceso de adhesión de esta bacteria. Y bueno, eso también nos ha conducido a tener un candidato a vacuna contra esta bacteria, y este candidato a vacuna actualmente lo estamos evaluando en vacas. ¿Por qué en vacas solo? Resulta que las vacas son el reservorio animal de esta bacteria. Esta bacteria vive normalmente en las vacas y se transmite al humano a través del consumo de carne contaminada. Entonces nosotros lo que estamos buscando en este momento es tener una vacuna efectiva para uso en bovinos y de esta forma eliminar esta bacteria de su reservorio y evitar pues que sea transmitido hacia el humano.
¿Cuáles son las condiciones que se han dado, y particularmente en el último tiempo, a partir de las cuales se observa esta especie de evolución y la aparición de esta cepa que pueden causar una enfermedad grave en los seres humanos?
Sí, mira, te cuento, todos los microorganismos y los organismos evolucionan con el tiempo, es un proceso normal, ¿cierto? Y en el caso de ciertas bacterias, su evolución implica que van adquiriendo con el tiempo genes de otras bacterias o van teniendo mutaciones en genes específicos, y lamentablemente esto les da a estas bacterias, no solamente a la Escherichia coli, sino en general a muchas otras bacterias, les confiere la capacidad de infectar nuevos hospederos, infectar a distintos a distintos hospederos y causar enfermedades más graves. Lo que nosotros hemos visto es que la incidencia, es decir, el número de casos nuevos causados por esta bacteria va en crecimiento. Va en crecimiento principalmente en países, por ejemplo, europeos, en Estados Unidos, en Argentina. En nuestro país, en Chile, afortunadamente, Polo, la incidencia no es tan alta como en otros países, pero sí se reportan anualmente casos asociados a esta bacteria E. coli, productor de chinatoxina.
Sí, hablemos de la toxina, esta toxina Shiga. ¿Qué papel cumple específicamente y es lo que uno podría identificar como el verdadero malvado de esta historia o no? Estamos, les recuerdo, conversando con el doctor David Montero, que es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Sí, Polo, mira, bueno, las bacterias en general tienen muchas armas para causar enfermedad. Uh-huh. Pero si uno quisiera, buscar cuál es el arma principal de esta bacteria, efectivamente es esta toxina. Esta toxina lo que hace es que... Entendamos que el proceso de infección es a nivel intestinal, ¿verdad? La bacteria llega hasta el intestino, pero produce esta toxina una vez que llega al intestino, y esta toxina posteriormente llega hasta la sangre. Y cuando llega el torrente sanguíneo, se comienza a diseminar esta toxina por todo el cuerpo. Y en algunos órganos, por ejemplo, los riñones o el sistema nervioso central, esa toxina... causa daño en esos órganos, en esos tejidos. Entonces, los niños, que son el grupo poblacional más susceptible a estas enfermedades graves, en estos niños los riñones tienen necrosis. Los niños entran a falla renal aguda, que puede progresar a falla renal crónica. Eventualmente estos niños tienen que someterse a trasplante renal o también quedan con secuelas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, claro, esa toxina es el arma principal de estas bacterias. Sin embargo, como te comentaba, la bacteria, para poder causar daño, también necesita adherirse a nuestras células, colonizar el intestino. Entonces, si uno pudiera, por ejemplo, evitar que la bacteria llegue hasta el intestino, se adhiera y colonice, también estaríamos, desde la primera etapa de infección, atacando esta bacteria. Y es por eso también relevante estudiar cuál es el mecanismo por el cual esta bacteria coloniza el intestino. Y en eso nos hemos centrado en los últimos 10, 15 años.
Les recuerdo, estamos conversando con el doctor David Montero, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Esta investigación, esta tesis doctoral del doctor Montero, fue premiada en su momento por la Academia Chilena de Ciencias como la mejor tesis doctoral del país. Me llama la atención, David, que esto esté apuntando ya tan, de alguna manera tan pronto, ya sabemos que detrás hay mucha investigación y muchos años de investigación, pero tan pronto hacia una aplicación práctica como es la vacuna. Háblanos un poco de esa vacuna, cómo se llega a esta propuesta, ¿no es cierto?, de vacuna, y qué tipo hemos aprendido también a través de la pandemia o gracias a la pandemia de los distintos mecanismos a través de los cuales operan las vacunas, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismo utiliza esta vacuna?
Qué pregunta tan interesante, Polo. Mira, como te comentaba, nosotros somos un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina, encabezado por el doctor Roberto Vidal. Tenemos también otros académicos, profesores de la Facultad de Medicina, y también han contribuido a esta investigación muchos estudiantes de maestría, de doctorado y de pregrado. Entonces, realmente es un equipo muy grande de investigadores y científicos. Y esta vacuna comienza inicialmente en el año 2017, financiado por un proyecto FONDEF de CONICYT, que adjudicó el doctor Roberto Vidal, y nosotros quisimos hacer una vacuna basada en proteínas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue identificar cuáles de las proteínas que estaban presentes en la superficie de esa bacteria eran importantes, eran relevantes para todo el proceso de infección de la bacteria. Eso conllevó varios años, déjame decirte, Polo, pero finalmente encontramos estas proteínas que eran relevantes. Y entonces lo que hicimos fue sintetizar estas proteínas y generar proteínas de fusión. ¿Qué es una proteína de fusión? Tú tomas distintas proteínas, encuentras las partes más importantes dentro de esas proteínas y las unes con otros fragmentitos. Generamos algunas proteínas de estas de fusión, proteínas quiméricas, como también se conocen, y tenemos una formulación que ya hemos probado que en modelos animales, en estudios preclínicos, ya hemos probado que protege, por ejemplo, contra la colonización y también contra el daño renal, que era lo que yo te comentaba, que pues era como uno de los cuadros clínicos más severos, ¿verdad?, causados por esta bacteria. Entonces, esta proteína es basada, perdón, este candidato vacuna es basado en proteínas y ya está aprobado en estudios preclínicos y ya estudio Fundef, este proyecto, ya está en su segunda etapa, financiado por el Estado chileno, y estamos, bueno, esperando a ver cómo resulta nuestra investigación ya en los bovinos. Por pronto, el próximo año podríamos tener resultados esperanzadores.
Si se logra un efecto positivo en los bovinos, ¿eso implica disminuir las posibilidades de transmisión hacia el ser humano? ¿Ese es el objetivo, en definitiva, o el objetivo, en el caso de la utilización de la vacuna en los bovinos, es para evitar la enfermedad o la aparición de la enfermedad en los propios vacunos?
Mira, qué pregunta tan interesante, Polo. Curiosamente, esta bacteria no causa ningún tipo de sintomatología o enfermedad en los bovinos. Uh-huh. Es una bacteria que reside en los bovinos y no causa nada. Pero cuando es transmitida a los humanos, a nosotros sí que nos causa enfermedades. Entonces, lo que nosotros apuntamos es eliminar esta bacteria de los bovinos para, como tú bien lo mencionabas, disminuir la probabilidad de que sea transmitida a los humanos. Evidentemente, mucho más adelante, de ser posible también, podría ser utilizada esta vacuna para humanos, pero todos sabemos que la regulación y la legislación asociada a las vacunas para usos en humanos pues es bien compleja y requiere muchos más años de investigación. Entonces, en una primera etapa queremos apuntar a una vacuna para uso en bovinos, eliminar la bacteria de su reservorio y a futuro, dentro de algunos años, veremos si también ese candidato a vacuna podría ser potencialmente utilizado en humanos.
Ahí, dentro de los antecedentes acerca de esta bacteria, estamos hablando sobre la E. coli, es que se producen brotes, ¿no es cierto? Y estos brotes se producen cada cierto tiempo, ¿no es una o es una enfermedad que esté presente de manera constante y relativamente las mismas cantidades durante todo el tiempo?
Es una, bueno, hablando de la Escherichia coli, productora de chigatoxina, ¿verdad? Porque uh-huh, ahí sí. Dentro de las E. coli sí, hay claro. Muchas diarreuquéricas, pero específicamente para estas Escherichia coli, productoras de chigatoxina, se presentan casos esporádicos, son pocos,
yeah.
Pero como bien tú lo mencionas, el gran problema son los brotes asociados a alimentos contaminados. Mira, te cuento, en el 2011 en Europa, uno de los brotes más grandes reportados asociados a esta bacteria involucró 13 países europeos. 4.000 casos de infección, 54 muertes y nada más ni nada menos que 200 millones de euros en pérdidas para la economía de esos países. Entonces, cuando se presenta uno de esos brotes asociados a alimentos contaminados con esta bacteria, el impacto a la salud pública es bien importante.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo al doctor David Montero, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias, doctor, por esta interesante conversación. Que esté muy bien.
A ti, Polo, muchas gracias. Encantado de estar contigo y gracias por el interés en nuestra investigación.
Hasta luego.
Tengas buena tarde.
Igualmente. Escuchemos a R.E.M. con Stan. ¿Se acuerdan de Jerónimo, la alpaca? Una historia que les conté hace algunos días. Bueno, hay noticias tristes sobre Jerónimo. Esta es una alpaca que había sido llevada hasta Inglaterra, hasta Gran Bretaña, y estaba instalada ahí en la casa de una enfermera veterinaria en la zona de Gloucestershire, así sí. Bueno, el punto es que a esta alpaca le habían detectado una enfermedad, tuberculosis bovina. Una serie de exámenes que hicieron, bueno, finalmente dos veces le habían detectado esta enfermedad. Y por lo tanto, el organismo encargado del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales decretó que tenía que ser sacrificada. Bueno, la dueña de esta alpaca, Helen McDonald, empezó una campaña para evitar que fuera sacrificada. Recurrió a la justicia, suplicó al gobierno para que se volviera a analizar el caso, juntó más de 130.000 firmas. Incluso en algún momento se hizo un escudo humano para evitar que la alpaca fuera tomada, digamos, por los funcionarios. De hecho, en lo último que yo les conté es cuando abordamos el tema, era que se le había ofrecido a Helen McDonald que el sacrificio lo hiciera ella misma. Bueno, finalmente es algo que ella no hizo, por supuesto, y la autoridad decidió sacar este animal, sacar esta alpaca desde el lugar donde vivía, y un equipo de 4 veterinarios, justamente en esta jornada, ha tomado no solo la decisión, sino que ha ejecutado este sacrificio y ha muerto esta alpaca, la alpaca Jerónimo, después de una larga lucha por parte de su dueña para seguir viviendo. Ahora viene una etapa interesante, que es muy importante, porque se ha dado en otros casos la situación de animales a los cuales se les ha diagnosticado tuberculosis bovina, pero que finalmente en los exámenes post-mortem ha resultado que no tenían. Bueno, ahora se va a hacer justamente este estudio post-mortem, un cultivo bacteriológico a través de distintas muestras de tejido, y se va a poder determinar si Jerónimo tenía o no esta enfermedad, la tuberculosis bovina. Ahí sabremos si fue sacrificada por razones justas o si fue sacrificada en vano. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a las 8 Terapia en Silencio con Héctor Soto, Arturo Fontén y Joaquín Castillo, y a las 20:30 horas Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy Amy Winehouse con Back to Black. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Muy bien, chao.